Es la primera vez que estoy aquí, ¿no? Que estoy aquí. En otra oportunidad me invitó Atilio Cariñano a conversar un poquito con la gente de La Rural, en el edificio de La Rural. Y estuve un par de días en esta muy linda ciudad, ¿eh? Nos gusta mucho. Hoy vine con mi señora, la estuvimos recorriendo. Está muy dinámica, muy linda, ¿eh?
Bueno, y en la previa, ahí el monitor lo dice todo, el país pendiente de Argentina y el fútbol. Y sé que tiene un corazoncito futbolero, o sea que sí. lo tengo que relacionar con, porque hace unos días, también dentro de los ciclos de La Rural, estuvo en Jesús Mario, antes de esta crisis que enfrentó el gobierno nacional, estuvo Marcelo Capello, presidente del IERAL, y en la presentación, en el PowerPoint central, la figura de Messi, a meses del Mundial, y Donald Trump. Dice, ahí está el futuro de este semestre complicado que tendremos los argentinos. ¿Es así?
Sí, que el semestre próximo va a ser difícil, es exactamente así, de eso no hay ninguna duda. Y supongo que se refería a que Trump iba a ser un problema y Messi una oportunidad, y terminó siendo al revés, ¿no? Messi terminó siendo un problema y Trump una oportunidad. En orden a los acuerdos que logró Argentina con el Fondo Monetario, que en realidad no los logró con el Fondo Monetario, sino con el Departamento de Estado, mucho antes que el Fondo Monetario aprobara el crédito, ya el sistema político norteamericano había aprobado el salvataje o el blindaje de la Argentina.
Qué buena lectura eso, ¿no? De que justo era exactamente lo que se había planteado y salió al revés. Por eso, todos pendientes de lo que vaya a ocurrir con este futuro del seleccionado, el humor social... ¿Moviliza la economía?
Sí, por supuesto, moviliza la economía. Argentina vivía, hasta antes de la experiencia de este Mundial, una fase de profundísima decepción, que se nota perfectamente en las encuestas, 5 meses consecutivos de bajante del prestigio del presidente, de la imagen positiva, del nivel de confianza que la sociedad deposita en el presidente y también de la imagen de gestión del gobierno nacional. A eso se suma que la única esperanza de una alegría entra también en crisis, de modo que esto no solamente va a impactar en la economía, va a impactar en el humor político, seguramente en el discurso de acción. Va a ser difícil poner la cara para los políticos en estos días, ¿eh?
Estamos escuchando a Jorge Giacobbe, analista político, integrante de Giacobbe y Asociados, que yo me atreví a decir que fue el primero que anticipó el triunfo del presidente Macri cuando todos hablaban del fenómeno de Cristina Kirchner. Tengo frases también por allí de archivo, me parece que de su hijo, pero sale del trabajo de Giacobbe y Asociados, y lo relaciono con lo que estamos hablando, de que la opinión pública argentina es trituradora de presidentes. Y si uno hace historia, y siempre yo pido, aprovechando la tecnología, hay que googlear y recordar cómo han ido terminando los presidentes, y efectivamente, ¿no? La opinión pública ha venido triturando a todos los presidentes. ¿Mauricio Macri ya está triturado?
No. Estamos viviendo un momento muy singular, que es que el deterioro de la imagen del presidente y el deterioro de la imagen del gobierno no tributa beneficio a ningún otro político. Es una situación rarísima, casi diría yo, entre comillas, y exagerando con el término antinatural, porque cuando uno se decepciona con algo, por ejemplo, con una novia o con una esposa, empieza a mirar a otras mujeres. O cuando una niña se decepciona con su pareja, empieza a mirar a otros chicos. O cuando a uno se le quema una heladera, empieza a mirar a la heladera para comprar otra. Esa mirada no está hoy en la Argentina. Desde hace 6 meses consecutivos, el presidente baja en la consideración de la opinión pública y no crece ningún otro político. Lo que nos llevó a pensar hace 3 meses que el problema ya no era el presidente, sino que probablemente la sociedad argentina esté viviendo una profunda decepción con la Argentina misma. Y entonces así lo preguntamos, y era efectivamente así, 33,5% de los argentinos creen que la Argentina no tiene solución. Decepción tras decepción, un larguísimo periodo, les diría yo, 70 años, de frustración tras frustración, de todos los colores, de todas las tendencias, de todas las formas de ver, han hecho pensar a un porcentaje muy importante que no son los sectores más frágiles de la economía ni de la educación, que la Argentina es un país que no tiene solución, que no tiene arreglo. Y entonces, para confirmar esa tesis, preguntamos ya hace 3 meses, y lo venimos repitiendo mes a mes, ¿qué consejo le daría un padre a su hijo si respecto de irse o quedarse en el país? Y el 29% de los padres argentinos le dirían a sus hijos que se vayan del país. Y ese 29% tampoco es el de los padres económicas y socialmente frágiles, sino los sectores acomodados, padres de sectores acomodados. Y entonces también le preguntamos a los padres y a todos qué harían ellos mismos si tuvieran la oportunidad de una buena oportunidad en el exterior, se quedarían o se irían. Y 39% de los argentinos nos dicen que se irían. Que tampoco son los pobres. 80% de los pobres dicen que no se irían. Pero 40% de los acomodados y los ricos dicen que se irían. Quiere decir, Argentina es un país que no está construyendo dirigencia, que está en problemas sociales y económicos, que tiene decepcionado al 33% de sus componentes y que un porcentaje muy alto de los sectores, de sus sectores más dinámicos, los que leen, los que estudiaron, los que pasaron por el colegio, los que tienen estudios terciarios en los universitarios, de tener la oportunidad se irían de aquí. Ese es el cuadro general. Por eso digo que el problema no es lo que escuchamos todos los días. El problema no es el dólar, el problema no es las LEVAX, el problema no es esta crisis que estamos viviendo, que finalmente pasará y alguien la pagará. El problema es cómo seguimos, cómo hacemos para reconstruir un sistema de convivencia en términos de confianza y de reconstruir una dirigencia valorada. En esa preocupación estamos y todavía no le vemos la salida, ¿no?
Tengo entendido también, dentro de los últimos estudios de mercado que han impulsado en Giacobbe y Asociados, hay uno muy especial, que consultaban a la gente sobre cómo definen en una palabra el Fondo Monetario Internacional.
Sí.
Contundente el resultado.
Sí, por supuesto, como al usurero, digamos, ¿no? Las palabras que se utilizan son chupasangre, extorsionadores, usureros.
¿No quedaba otra para la presidencia, para Macri, para el sistema político, de volver nuevamente, sabiendo que la opinión pública tiene esa lectura del Fondo Monetario Internacional?
Hay economistas que dicen que sí, hay economistas que dicen que no, hay políticos que dicen que sí, hay políticos que dicen que era mejor pedirle a Venezuela el 15% que el Fondo Monetario el 4%. Argentina es un país sin datos. De modo que es muy difícil contestar tu pregunta, porque no sabemos cuál es la real situación de la economía y de las finanzas argentinas al momento en el cual el presidente toma contacto con el Fondo Monetario. Esto fue siempre así. Recuerdo que cuando anunciamos la victoria de Macri en el año 2014, enseguida nos mandó a llamar Francisco desde el Vaticano, y fuimos a hablar con él el 6 de mayo del 2014. Y unos días antes de viajar, hablamos por teléfono y me dijo: Giacobbe, por favor, averiguame cuánta plata hay en el Banco Central, porque se discutía si Cristina tenía o no la solidez económica como para atravesar la última etapa de su gobierno. Se decía, creo que se decía, 40 mil millones de dólares, en su mayoría eran papeles, títulos, que no había dólares en realidad. Y lo que hice para cumplimentar la tarea que me pidió el Papa en ese momento es llamar a 5 economistas, de los cuales 3 habían sido ministros de Economía, y 2 son economistas que todos los días vemos en televisión. Los invité a cenar y les pregunté cuánta plata hay en el Banco Central, y tuve 5 cifras diferentes. Increíble. Que iban entre 14 mil millones y 34 mil millones. Es decir, en realidad la Argentina es un país sin datos, donde nadie sabe cuál es la verdad de la administración. No sabemos, actuamos por intuición. Absolutamente al revés de lo que ocurre en los países organizados, donde se actúa sobre dato duro. Cualquier dato que vos pidas en un país organizado aparece en el momento. Los que hemos viajado, los que pudimos conocer el mundo y hablar con políticos de otras latitudes, vos preguntás cuántas chicas pelirrojas son violadas por muchacho negro y aprietan un botón y te dicen que son 78 casos anuales, 3 en Massachusetts, 4 en Nueva Orleans, 2 en Nueva York, 5. Es decir, saben perfectamente lo que pasa y actúan entonces en base al número duro, a la realidad, como hace un político argentino para prometerte gobernar, si no tienen la menor idea de cuántos empleados tiene la municipalidad, por ejemplo, ni qué debe la municipalidad, ni a quién le compra, ni a quién le vende, ni cuáles son los pasivos ocultos. Un político no tiene la menor idea, un político que va a asumir no tiene la menor noción de lo que va a encontrar.
Jorge Giacobbe, planteando una cruda realidad, como planteo a veces siempre, con los cachetazos de realidad que tenemos que tener. Reiteramos, está aquí en Jesús María esta noche, una charla para socios de La Rural, y lo tenemos aquí en exclusiva adelantando parte de un jugoso material. Es un hombre muy mediático, muy requerido por los periodistas, y yo le pediría completo lo del Fondo Monetario y la encuesta, la última que ha hecho Giacobbe y Asociados, porque coincidimos en que es una mala palabra para la opinión pública argentina. ¿Por qué el presidente Macri esperó hasta este momento? Porque también ustedes en su momento anticiparon que perdió una oportunidad brillante el presidente Macri al comienzo de su gestión, cuando esa opinión pública lo había votado, lo había elegido y confiaba plenamente en él.
A ver, nosotros hoy vemos al presidente Macri como al presidente Macri, pero el que finalmente terminó siendo el presidente Macri era un muchacho, hijo de un millonario de dudosa reputación, que se encontró con la política a los 35 años. Quiero recordar que la última elección presidencial la protagonizaron Scioli y Macri, dos muchachos que ni fueron militantes políticos, ni discutieron política en la universidad, ni leyeron ningún libro de teoría política. En realidad esa disputa intelectualmente era una disputa de Paturuzú contra la revista Goles. La política en la Argentina estaba tan deteriorada, estaba tan en los cuarteles de invierno, en el descrédito de la sociedad argentina a partir de la propia producción de la política argentina. Recordemos que la lucidez de los partidos tradicionales de la Argentina, peronismo y radicalismo, transformó 75% de clase media del año 72 en 60% de pobres 25 años después. ¿Qué hizo la gente? Dinamitó los partidos políticos tradicionales y entonces aparecieron estas figuras fulgurantes que no tienen nada que ver con la política, ni con el pensamiento, ni con la lucidez, ni con la complejidad de las sociedades emergentes, como de Narváez, un supermercadista adinerado con un reloj fabuloso que un día desafía al presidente, la sociedad quiere castigar al presidente y lo vota y gana. ¿Qué aporta de Narváez? ¿Una idea, un libro? Nada. Como Massa, años después, que desafía la presidencia de la intendencia de Tigre y le gana, solo porque la sociedad necesita castigar al poder. Macri fue eso, Macri fue la herramienta que la sociedad utilizó para vencer a Cristina. Nadie votó a Macri para que reparara a la Argentina. Al igual que otros presidentes entonces, le pasa a Macri lo que le pasó a Alfonsín. ¿Para qué lo votamos a Alfonsín? Para restituir la democracia. ¿Lo logró? Sí. ¿Por qué lo echamos? Por otra razón absolutamente distinta. ¿Para qué votamos a Menem? Para restituir la razonabilidad económica. ¿Lo logró? Sí. ¿Por qué lo echamos? Por otra razón absolutamente diferente. ¿Para qué trajimos a Duhalde? Para restituir la lógica política, la cordura. ¿Lo logró? Sí. Lo echamos por otra razón. ¿Para qué trajimos a De la Rúa? ¿Para qué trajimos a Macri? Para echar a Cristina. ¿Cuál fue el problema de Macri? La victoria del año pasado, la victoria electoral del año pasado. Ese día Macri cumplió el contrato con la sociedad, le echó a Cristina. Cristina no tiene ninguna posibilidad de volver a ser protagonista de una elección presidencial. Quiere decir, la mitad del 40% que apoyó a Macri, que era exclusivamente echame a Cristina, vio cumplida su pretensión en la elección de octubre del año pasado.
Claro, y corrijo, no el año pasado.
Claro. La elección legislativa.
Ah, está bien, pero yo me refiero a la nacional.
No, la vence. Claro. Vence al cristinismo.
Y después lo ratifica.
Y después ratifica y vence a Cristina.
Pero ¿por qué corrijo esto? Porque es como que ha pasado mucho tiempo, ¿no? Eso es lo que dice la opinión pública hoy. ¿Por qué no el resultado que siempre le decimos nosotros a quienes se sientan aquí en este estudio, a esta hora, donde el interior del interior se tranquiliza todo y el centro queda vacío porque el dueño de esa farmacia cierra y está preocupado porque tiene que pagar el alquiler los servicios, la energía eléctrica que es alta, y dice cómo se sale de esto, ¿no? Cuando han pasado dos años y medio, ¿qué
lo que quiero decir es, tenemos un presidente al que le debemos, por lo menos desde mi punto de vista, un monumento muy grande por lo que evitó, su victoria evitó que el próximo presidente fuera Scioli. Tenemos una gobernadora de la provincia de Buenos Aires a la cual hay que hacerle un monumento de 18 pisos por lo que evitó que el gobernador hubiera sido el narcotráfico. Ahora, de ahí a que tenga la lucidez suficiente o las herramientas o las armas para reparar la complejidad de la Argentina es otro problema. Estamos ante una dirigencia que se puso en la estación para parar el tren y lo paró. Ahora, después arreglarme en la Argentina es otro tema. Nadie le pidió esto a Macri. Y yo dudo muchísimo de que estuviera preparado para hacerlo. De hecho, todavía estamos comprobando que lo que se llama Cambiemos no es un equipo. Ha sido un seleccionado de gente que no se conocía entre sí, los ministros, muchos ministros no se conocían entre sí, nunca habían trabajado juntos, no tenían comunidad ideológica, llegaron al poder de distintas escuelas, de distintas cosmovisiones políticas, sentaron frente a la hoguera a ver cómo apagaban el incendio.
Adelanto de lo que será un encuentro muy interesante que tendrá con socios de la Sociedad Rural de Jesús María esta noche. Estamos hablando con Jorge Giacobbe, analista político de Giacobbe y Asociados, prestigioso aquí en la República Argentina. Lo tenemos aquí en los estudios, le agradecemos muchísimo estos minutos. Cuenta regresiva del Mundial, que muchos, además del cambio del humor social que generaría una victoria de Argentina, plantean que después del Mundial comienzan a definirse las candidaturas para el 2019. Cambiemos, sale fortalecido. ¿Qué va a pasar con el futuro político de Macri? Me sorprende una encuesta que han realizado ustedes, donde chequearon qué opinaba la gente de el conductor Tinelli. Es increíble, ¿no? Porque en su momento se llegó a posicionar también.
¿Cómo será? Si uno revisa la lista de los 56 presidentes argentinos, lo revisa en frío y seriamente, se da cuenta que la lista es un papelón. Argentina es el único país del mundo donde ya dos presidentes nos dijeron votá por mi mujer y se la votamos. No pasó en África, no pasó en Oceanía, no pasó en Asia. A ningún africano, a ninguna tribu se le ocurrió semejante cosa. Che, ¿qué te parece si votás a mi mujer? La primera mujer era corista, y no solamente fue presidenta la corista, fue presidente el pianista que le tocaba el piano a la corista, Dastiri. Y el segundo presidente, sí, me gustaría que mi mujer fuera presidenta. Como si el hecho de ser la mujer de un presidente o el esposo de una presidenta, en el caso de Bachelet, tuviera algo que ver con la capacidad de ser presidente. Los argentinos tenemos que tomar en serio la cuestión de elegir un presidente, digamos, ¿no? Es tanta... Y ahora el tema Tinelli, vamos a decir que es tu pregunta. Es tanto el vacío de calidad dirigencial, es tanto el desgaste que los dirigentes argentinos han tenido a partir de su propia inhabilidad para solucionar el problema de una convivencia razonable entre los argentinos, que cualquier persona se puede proponer. Que se proponga Tinelli como presidente, la verdad que me parece que es un momento de una oscuridad fantástico. Es decir, para solucionar el problema de 45 millones de desesperados que tienen problemas de todo tipo, 40% de ellos está debajo de la mesa y otro 40% está en sus actividades rezando que se pueda constituir un sistema económico y social razonable para sobrevivir, que se presente... Estamos en un baile bárbaro, pero no es para bailando esto, digamos. Sin embargo, el vacío de dirigencia acreditada es tan grosero, tan grande, que hasta un tipo de estas características puede generar una sensación, una expectativa.
Yo le agradezco la gentileza y le pido para el final, no un vaticinio, porque sé que ustedes se guían por la opinión pública, por las encuestas, por los sondeos, porque es trabajo, es investigación, pero por la experiencia que tiene. Yo recién le decía, un poco en broma, he pasado dos crisis y dos campeonatos del mundo, que hay gente joven, aquí en la radio, futuros periodistas, ya licenciados, gente que no ha pasado esas crisis. Estamos en otra. Pero, ¿por qué es tan cíclico este país, no? Que volvemos a caer siempre en lo mismo. ¿Cómo se sale para evitar que hay un sector que siempre está, y lo estará, y lo estuvo bien, y hay una gran mayoría que siempre está pendiente de estas decisiones, ¿no?, tan fluctuantes. Argentina, ¿qué tenemos que no podemos salir, Jorge?
A ver, todos los países del mundo han tenido generaciones brillantes y generaciones nefastas. La Alemania, cuna de la cultura universal, de los mayores escritores, de los mayores políticos, de los mayores sociólogos, de los mayores músicos de la historia universal, produjo el nazismo. En un momento muy parecido a este. Una profunda decepción, una crisis económica muy profunda, un sentido, aparece un loco delirante que le promete a los alemanes conducirlos a la superioridad de la raza aria y genera una hecatombe mundial brutal que conocimos como guerra mundial. Nosotros también tuvimos una generación del 80 brillante que logró pensar, yo tengo con ellos muchas diferencias ideológicas, pero es cierto que 40 tipos lograron pensar un país para todos. Y tuvieron después mi generación, que del 70 para acá lo que hizo es destruir esa nación que se había construido de 75% de clase media y 6% de pobres, año 1972. Repito, 75% de clase media. En ese momento, la generación a la que pertenezco dijo, vamos a matar a todos los que no piensan como nosotros. Y empezamos ahí, y finalmente, a bala o a pobreza, terminamos matando al 60% de la sociedad. Quiere decir, la generación a la que pertenezco destruyó la Argentina. Su lucidez, la psicología lo plantea claramente esto, ¿no? Los grupos llegan hasta donde la inteligencia sumada a sus miembros da. La inteligencia de mi generación está a la vista. No insistamos con eso. Eso es tan importante, la renovación generacional, que lleguen los muchachos jóvenes. Mucha gente tiene miedo de sus hijos. No pueden hacer lo que hicimos nosotros. Los muchachos que vienen detrás nuestro, nuestros hijos, por más que fueran incapaces, malos, no pueden destruir en la escuela pública, el hospital público, endeudar a la Argentina, crear 60% de pobres, traer la droga, porque eso ya lo hicimos nosotros. No hay forma de hacer lo que hicimos nosotros. Me parece que lo que sí tenemos que hacer es entender que el demoledor no es el constructor. Por favor, no sigamos insistiendo en la misma generación que produjo estos resultados. Démosle paso inmediatamente a otras formas de ver, de pensar, de resolver.
Me queda esto, a su hijo por supuesto que no le va a sugerir irse del país o quedarse, no, porque ya es parte de Jacobi y Asociados, pero a su nieto, ¿qué le dice?
No.
A sus nuevas generaciones.
Por eso hago esto y tengo este discurso, porque quiero que mis nietos se queden acá. Si no, yo podría ser un desinteresado más, sin ningún problema. Hay un montón de gente que quiere que su familia se quede acá, y esos tenemos que pelear por dejar de hacer lo que hicimos mal. Básicamente tenemos que pensar de otra manera. Las formas y los valores con los cuales transitamos la vida de nuestra generación no sirven para construir una sociedad equitativa y justa.
Jorge Giacobbe, si se ha aprendido al último, todo esto va a quedar luego en el portal de la radio. Con estas tecnologías de hoy, luego se comparte en redes sociales. Le agradezco mucho la inteligencia, la lucidez, la claridad y hablar siempre sin tapujos. Y felicitaciones por lo que está atravesando Giacobbe y Asociados.
Gracias, muy amable a ustedes.